Una llar col·lectiva és un programa en 3 episodis que ens apropa a diferents mirades sobre la pobresa, com ens afecta i com col·lectivament podem fer-hi front. És fruit d'una conversa a 6 veus enregistrada en directe al Canòdrom. En aquest primer episodi ens apropem a les múltiples dimensions de la pobresa relatada a partir de l'exposició La llar de les absències, realitzada per ECAS. Hola a tots i a totes, us donem la benvinguda a Ràdio Canòdrom i al seu primer podcast gravat en directe, Una llar col·lectiva. Avui hem reunit a 6 veus que ens ajudaran a entendre la importància dels vincles col·lectius per sostenir les persones en situació de vulnerabilitat. Volem fer un recorregut col·lectiu per apropar-nos al fenomen de la pobresa, coneixent què passa dins la casa, però també obrirem la finestra a les xarxes socials per analitzar els missatges que exploten la por i l'odi al pobre com un mecanisme per promoure discursos neoliberals. Acabarem el nostre viatge sonor trobant-nos al carrer, que és l'espai central de les lluites col·lectives i dels vincles que enforteixen i que cuiden. Per fer aquest viatge, comptem amb Pol Andinyac, que al canal Cuello Largo analitza discursos d'odi en l'esfera digital, també amb Samu Céspedes, que és artista no binari, treballador de la llar i membre de Sindillar. També tenim aquí la Mar Vidal, que acompanya persones vulnerables des del Secretariado Gitano, la Mariona Puig de Llívol, que és membre de les Entitats Catalanes d'Acció Social, d'ECAS, i la Montse Santolino, de la FEDE.cat. Aquestes organitzacions treballen per la cooperació internacional, la pau i els drets humans. Jo sóc la Laura Aznar i avui seré jo qui us guiarà per aquest trajecte. Comencem. La llar és molt més que una casa, és un lloc càlid i central en totes les nostres vides. Què passa, però, quan aquest espai té mancances? Com podem construir les nostres vides quan els fonaments trontollen o, fins i tot, quan desapareixen? La llar de les absències és una exposició organitzada per ECAS on podem veure com es materialitza la pobresa. Mar, del Secretariat del Poble Gitano, ens podries fer de guia per la llar de les absències?
Som-hi. La llar de les absències és l'exposició ideada per ECAS que recrea una sala d'estar simplificada i a mesura que l'anem travessant trobem objectes trencats, partits per la meitat, que representen diferents dimensions de la pobresa. A la llar de les absències, precisament, no hi trobarem tot allò que fa una llar habitable i la vida possible. Dels 7 objectes absents que hi ha repartits per la sala, trobarem, entre d'altres, un rellotge que marca l'esperança de vida de les persones que habiten la llar, un radiador elèctric que fa referència a l'estat de l'habitatge, un ordinador portàtil que exemplifica la bretxa digital o un llibre de text estripat en relació a l'accés a l'educació. i trobarem dades que cada una està contextualitzada amb estudis recents. I és que la vida de les persones en risc d'exclusió social i de pobresa està marcada precisament per aquests elements, o més aviat per la seva absència. Són les situacions de pobresa de les persones i les famílies que, per exemple, tot i tenir un sostre i feina, es troben en aquesta situació de risc, aquesta frontera entre l'exclusió i la inclusió. Situacions que poden passar desapercebudes i de les quals es fa sovint anàlisis esbiaixades perquè si tens feina i tens una casa, per què ets pobre? Les dades recollides a l'IDESCAT entre 2019 i 2021 ensenyaran que el 31,1% del total de la població no pot fer-se càrrec de les despeses imprevistes. Aquesta dada travessa de dalt a baix aquesta llar de les absències. Perquè no pots anar al dentista, perquè pots fallar en el pagament del lloguer un mes o dos, o perquè no pots assumir la reparació de l'ordinador o de l'smartphone del qual depens per anar a treballar o seguir els teus estudis. I com en aquesta exposició, si els imprevistos apareixen i els recursos manquen, la llar es malmet, les possibilitats acadèmiques i de qualitat de vida i de descans van desapareixent i el rellotge no gira a la mateixa velocitat per tothom. Aquest és el cas de les persones que són prou pobres com per no poder accedir econòmicament a serveis i recursos fonamentals del mercat privat, però no suficient com per ser considerades persones vulnerables o encaixar la imatge que tenim de la pobresa. Que són expulsades de les seves llars per pujades de preu del lloguer i que aquest canvi de domicili afecta els estudis als seus fills o compromet el poder sostenir la seva feina. Que trenca la proximitat de les seves xarxes de suport, entre d'altres. També persones que no poden trobar moments d'esbarjo per elles mateixes i la seva família perquè l'oferta cultural i d'oci passa principalment pel consum o que han de deixar en segon pla qüestions de salut perquè no tenen els recursos o el temps o l'espai mental per poder abordar-ho. Totes aquestes realitats afecten el 25% de la població a Catalunya, que són una de cada quatre persones, i on l'esperança de vida entre els barris més rics i més pobres és de 9 anys. És aquesta la realitat que ECAS denuncia. El dret a l'habitatge, les polítiques de garantia d'ingressos i la inversió en polítiques socials són clau per poder fer front a aquesta situació de desigualtats estructurals.
Doncs moltíssimes gràcies, Marc, per aquest recorregut. Com veiem, la llar, aquest lloc càlid, també pot ser un espai que reprodueix desigualtats i on es vulneren drets, com molt bé expliquen des de Sindillar, que és el col·lectiu de treballadores de la llar. Samu, vosaltres viviu en primera persona vulneracions de drets tan bàsics com poden ser els drets laborals. Ens pots explicar més d'aquesta realitat?
Claro que sí. A mí me dijeron que tenía 10 minutos, entonces sí me ayuda el público a seguir un poco los 10 minutos para no pasarme. Vale. Me gusta mucho la exposición, la vi hace un rato y me parece súper importante, vital que sepamos las cifras y que se hagan este tipo de estudios para visibilizar esas situaciones diversas que atraviesan las personas en situación de vulnerabilidad. Y específicamente me llamó la atención que siempre se recalca cómo el porcentaje de estas situaciones está muy inflado en parte por la situación de las personas migradas, ¿sí? A mí me gustaría, sin embargo, que hubiera como más estudios sobre los niveles de riqueza que apartan las personas migradas al Estado español. Está bien cómo analizar la pobreza, pero también falta analizar cómo los niveles de riqueza que producimos las personas migradas y sobre todo las personas migradas en situación de vulnerabilidad. A nosotras desde el sindicato no nos gusta decir que somos pobres, sino que estamos empobrecidas, que es una diferencia que puede parecer sutil, pero es muy importante señalarlo, porque por un lado creemos que no somos pobres, somos ricas, venimos de territorios en el sur global sumamente ricos, con unas situaciones de extractivismo por parte del norte global complejísimas que además nos producen la necesidad de la migración. Y por otro lado, porque también somos ricas en muchos otros sentidos, como en saberes y demás. También nos gusta decir que estamos empobrecidas porque eso señala que como que aleja el discurso de la pobreza como una cosa esencialista o incluso identitaria, y yo creo que Paul nos va a hablar más de eso y las compañeras también. Y es importante decir eso, porque señalar que estamos empobrecidas es señalar que hay un sistema que genera una serie de desigualdades y que la situación de pobreza no es querida, sino es producida por toda una estructura, que en el caso de las personas migradas es una estructura racista, xenófoba, clasista, y muchas otras cosas. En el sindicato nos organizamos sobre todo para, en parte para luchar contra la pobreza, como no, para luchar con la situación de empobrecimiento. Somos conscientes y nos gusta habitar estos espacios y tener una voz en estos espacios porque somos conscientes que tanto desde la derecha como también desde las izquierdas hay un relato que se repite y que se fortalece todo el tiempo desde los medios de comunicación, en las redes, en la prensa y en la conversación cotidiana, y es que las personas migradas somos una carga para la fiscalía del Estado español y en general para Europa. Eso, en el caso de las derechas, a través de un discurso eminentemente como racista y xenófobo, y en el caso de las izquierdas muchas veces a través de discursos asistencialistas. Entonces sí que nos parece importante como señalar esa riqueza que traemos nosotras, y en el caso de las trabajadoras del hogar, pues es un caso como que es como ejemplar, digamos, porque a mí me gustaría que se calculara los millones de euros que seguramente se ahorra el Estado español al no tener un sistema público universal de cuidados y cómo son las cuerpas migradas las que cargan con esa responsabilidad que debería ser de todas, ¿no? Entonces ahí entramos a la situación de los abusos y de los derechos laborales de las trabajadoras del hogar. Hay una evidente invisibilización de los aportes de las mujeres y las personas sexogénero disidentes a la riqueza del Estado español. Durante la pandemia eso se hizo sumamente evidente, ¿no? Y también se resaltó como todas las situaciones de violencia y de exclusión que viven las trabajadoras del hogar. Era curioso y un poco patético para nosotras como escuchar a los políticos llenarse los labios hablando de discursos de los cuidados, ¿no? Y lo importante que eran los cuidados y tal. Y al mismo tiempo que en el sindicato veíamos como a nuestras compañeras que estaban en situación de trabajo internas, que para nosotras es claramente una forma de esclavitud moderna, estaban primero encerradas porque los empleadores, por miedo a contagiarse del COVID, no las dejaban salir los fines de semana. Entonces, primera violación a los derechos laborales, no hay derecho al descanso. Eso es en general para las trabajadoras del hogar que están en situación de ser trabajadoras internas, una realidad, porque para las trabajadoras del hogar el horario de 8 horas no existe, las horas extras no existen, el descanso en general no existe, porque vas a dormir en tu habitación si tienes suerte, porque también hemos visto en nuestras compañeras situaciones de compañeras que ni siquiera tienen derecho a la habitación. Viven o duermen en un catre que llamamos nosotras al lado de la cama del abuelito para poder estar pendiente de él toda la noche porque lo necesita o porque de pronto la vivienda no tiene otra habitación donde alojar a la trabajadora del hogar. Otra vulneración de los derechos laborales. Y todo esto de espaldas al Estado. ¿Por qué? Porque las trabajadoras del hogar vivimos una situación singular, y es que nuestro lugar de trabajo entra dentro del ámbito doméstico y privado de las personas. Entonces, por ley, el Estado no puede hacer una inspección del trabajo porque estaría vulnerando el derecho a la privacidad y del espacio doméstico de los empleadores. Entonces, imagínense esa situación paradójica y terrible, y es que si vives situaciones no solo de vulneración de derechos laborales, sino vulneración de derechos en general, porque se dan situaciones de acoso sexual, abuso sexual, etcétera, 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 no existe una manera de que el Estado, dentro de su legislación, pueda entrar a esos lugares para hacer una expansión del trabajo como sería necesario y sí, necesario. Aquí me empiezo a poner arrecha. Entonces, eso por un lado, como la situación en sí ya por la relación con el empleador, da para un montón de violaciones de los derechos laborales. Luego, el mismo Estado nos tiene a las trabajadoras del hogar en un sistema, en una, ¿cómo se llama? El régimen especial de las trabajadoras del hogar. Entonces, dentro de la seguridad social hay varios regímenes, ¿no? Está el régimen de general de los trabajadores. Está el régimen de pesca y agricultura, y está el régimen de las trabajadoras del hogar. Régimen que sobre todo cobija como a mujeres migradas y en su gran mayoría racializadas, por lo cual nosotras en el sindicato decimos claramente el régimen especial es un régimen racista y explotador, porque es un régimen que no tiene igualdad de derechos con el régimen general de los trabajadores. Qué curioso que sean las mujeres racializadas y migradas las que tienen menos derechos legalmente, porque además esto está legislado, ¿no? Es un régimen de la seguridad social. Este régimen no nos da derecho al paro, no nos da derecho a los riesgos laborales en un trabajo que tiene unas condiciones de riesgos físico importantísimo. En general, esta es la situación. Hace poco, el año pasado, gracias a la lucha de una compañera en el País Vasco y porque se hizo una demanda ante el Tribunal Europeo, se obligó al Estado español que reconociera algunos de estos derechos que estaban negados dentro del régimen especial. Hasta ahora no ha entrado en vigor, estamos todavía esperando, o sea, como que ya está aprobado el hecho de que se supone que España tiene que responder a esa obligación que le demanda Europa, la Unión Europea, pero aún no se ha llegado a ser, no ha entrado en vigor. Lo que sí sabemos de antemano es que esto no tiene un carácter retroactivo, es decir, todas las trabajadoras que tienen la suerte de estar dada de altas, porque hay que aclarar que la mayoría de las trabajadoras del hogar y los cuidados no estamos dadas de alta en la seguridad social, sino que trabajamos en lo que llaman B, ¿no?, o la economía sumergida. Las que tienen suerte de estar dadas de alta y que llevan trabajando mucho tiempo no van a tener igual su derecho al paro, es decir, no va a haber un carácter retroactivo de la aplicación de ese nuevo régimen, ¿no?, de esa nueva legislación que considera que el paro es un derecho para todos los trabajadores y que España está vulnerando los derechos de las trabajadoras del hogar al no reconocérselo dentro del régimen especial. Entonces, frente a todas estas situaciones, ¿cómo el sindicato? Venga, ¿cómo voy? Vale, me quedan 6 minutos, más o menos. Vale. Entonces, ahora sí les hablo de lo bonito, y es cómo nos organizamos en el sindicato. El sindicato tiene una historia de ya 11, casi 12 años. Empezó básicamente por una cuestión por el patriarcado. Porque dentro de las organizaciones sindicales no se reconocía la existencia del trabajo del hogar como posibilidad, como una posibilidad sindical, porque no existe una patronal. Las trabajadoras del hogar trabajamos para la gente en sus casas y por tanto no hay como una organización empresarial a las cuales supuestamente el sindicato, con el cual el sindicato puede entrar en diálogo, ¿no? Entonces eso hacía que dentro de las distintas organizaciones sindicales aquí en Cataluña no nos quisieran cobijar a nosotras como organizadas sindicalmente. Entonces, bueno, machistas y patriarcales, porque justamente a quien afectaba eso, a mujeres, y a mujeres migradas de nuevo y mujeres racializadas sobre todo. Entonces, pues dijimos, ni mierda, nos organizamos solitas y se fundó, digamos, con un grupo de compañeras que desde el principio pues agrupó mujeres muy diversas, pues todas venidas del sur global, algunas aliadas de acá, de Cataluña, en un modelo sindical. No queríamos ser ni asociación, ni cooperativa, queríamos ser un sindicato, sindicato independiente de trabajadoras del hogar y los cuidados, hogar sindillar, como reivindicando nuestro derecho a sindicarnos, a ser una organización que lucha por los derechos laborales de las trabajadoras del hogar. ¿Eso qué significa? Que no tenemos una estructura al ser independiente, un poco porque se nos tocó, no porque quisimos, eso significa que no tenemos ningún tipo de respaldo ni económico ni, digamos, político de parte de los grandes grupos sindicales. Entonces eso hace que todo nuestro trabajo sea autogestivo. Entonces pues tenemos una serie de proyectos y de iniciativas que buscan como generar dinero para por un lado, la lucha política, que empieza por una cosa muy sencilla, que es papeles para todas, regularización ya, es decir, el primer punto de precarización de las trabajadoras del hogar es no tener sus papeles. Entonces, por eso salimos a la calle a protestar, por eso apoyamos cualquier tipo de iniciativa que signifique la regularización de todas las personas migrantes.
Sí, muchísimas gracias, muchas gracias, Samu.
Y hacemos comida.